Entrevista Central.
Bueno, y decíamos que como parte del ciclo de entrevistas a candidatos a la presidencia de la República, hoy recibimos a Gonzalo Martínez por el partido Asamblea Popular, alianza que nace el 21 de diciembre de 2023 entre la Unidad Popular, el Frente de Trabajadores en Lucha y el Partido de los Trabajadores, que consiguió 2.207 votos en las elecciones internas del 30 de junio y presentó su fórmula con Gonzalo Martínez a la cabecera y Andrea Revuelta como vicepresidenta. Gonzalo, bienvenido y gracias por hacerte este tiempo para estar.
Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en la casa de la universidad.
Exactamente. Primero, preguntarte, bueno, ¿cómo se da esta alianza, digamos, ¿no? Y cómo llegan a la fórmula que presentaron.
Bueno, sí, la alianza formalmente o públicamente es Unidad Popular Frente de Trabajadores. Uh-huh. De esa manera estamos denominando justamente a este espacio que se construyó a finales del año pasado y que durante este año hemos logrado la visibilidad o estamos trabajando en su visibilidad. Es una alianza político-electoral de izquierda. De nuestra perspectiva es coherente, es consecuente con nuestras definiciones históricas, con los principios y los valores históricos de la izquierda uruguaya. Como se decía, está compuesta por la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha. Dentro de Unidad Popular hay varios sectores que la integran hace mucho tiempo, como el caso del Movimiento 26 de Marzo, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Humanista y el Movimiento en Defensa de los Jubilados. Todo este conjunto de organizaciones tenemos nuestras definiciones históricas, nuestras experiencias, algunos fueron fundadores del Frente Amplio y después se fueron, otros nunca ingresaron, cada uno con su trayectoria y su historia, pero hemos entendido y hemos encontrado entre nosotros un conjunto de definiciones que son comunes. Por ejemplo, el antiimperialismo, el proceso de autodeterminación de los pueblos, la necesidad de emprender un camino de liberación nacional hacia el socialismo. Son definiciones políticas e ideológicas que nosotros las trasladamos y las plantamos con mucha firmeza, porque entendemos que el debate ideológico es fundamental en todo proceso social y sobre todo en los procesos políticos, y mucho más en contextos electorales, ¿no? Hay que discutir de ideas, hay que discutir de concepciones y también de propuestas, por supuesto, ¿no?
Gonzalo, vos hablabas ahora de los principios de esta unión de izquierda y hace unos meses en una entrevista con La Diaria dijiste que el progresismo se ha convertido en un freno para el desarrollo de la lucha de la izquierda en nuestro país. Y bueno, preguntarte en qué sentido se ha vuelto un freno.
Sí, la verdad que ahora cuando repasás esa frase, se me eriza la piel porque sigo pensando lo mismo, ¿no? Y lo digo como militante de la izquierda, como hijo de familia Frente Amplista, como militante incluso dentro del Frente Amplio durante un tiempo. Después, bueno, uno va constatando con los elementos ideológicos, con la práctica concreta, con la vida cotidiana, vas demostrando, si sos coherente entre lo que decís y lo que haces, ¿no? Y lamentablemente, de nuestra perspectiva, el Frente Amplio abandonó las definiciones históricas de la izquierda uruguaya y sus elementos fundacionales. Porque el Frente Amplio no surgió de un repollo, surgió de un proceso de acumulación de lucha en nuestro pueblo con organizaciones identitarias de la izquierda, ¿no? A nivel internacional y particularmente en el Uruguay, que costó sangre, sudor, lágrimas, compañeros desaparecidos. O sea, fue un proceso que se forjó bajo el fuego enemigo, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y ahí uno esperaba que los principios y valores fundacionales justamente quedaran grabados a fuego y que sea algo que no se negociara, algo que no se estuviera mezquindando, ¿no? Nosotros apostamos a eso. Y la realidad demostró que tanto en su periodo de gobierno, sus tres periodos de gobierno, y tanto en esta etapa como oposición, el Frente Amplio no llevó adelante un proceso de transformación estructural en lo económico, en lo social, en lo político, en base a esas definiciones. Más bien al contrario, una práctica sostenida de mantener el status quo. Y eso lo podemos ir viendo en cada uno de los temas, ¿no? Llevaría varios minutos, pero en esencia, si uno condensa la política, vas a lo económico, si querés, ¿no? Que es la expresión máxima de la política. Y ahí encontrás que bajo el mandato del Frente Amplio se triplicó la deuda externa. Y en estos momentos, siendo oposición, el Frente Amplio siempre le votó al gobierno de derecha el aumento del tope de la deuda uruguaya. En cada rendición de cuenta viene el pedido del Poder Ejecutivo y en este caso para el 2024 son 2.400 millones de dólares que el Frente Amplio habilitó junto con la derecha tradicional para que el gobierno y el pueblo en definitiva se endeude con organismos internacionales. Ni hablar de la eliminación de las exoneraciones de impuestos al gran capital, una reivindicación más que histórica de la izquierda, o el proteccionismo a la producción nacional, y sin embargo el Frente Frente Amplio, hoy por hoy ha reproducido la lógica del endeudamiento y de la exoneración de impuestos, que equivale en este momento, en la rendición, lo establece, 5.300 millones de dólares de exoneración al gran capital, fundamentalmente. Y como si fuera poco, yo creo que el caso más ejemplificante es lo que está pasando con el plebiscito de la seguridad social, que de repente seguramente profundicemos un poco, pero en ese contexto de posicionarnos cada uno, el Frente Amplio hoy, sus candidatos principales, su fórmula y el resto de su estructura mayoritaria, se opone a una definición histórica, vaya contradicción, ¿no? La de eliminar la privatización de la seguridad social, la de poder dignificar las jubilaciones y, bueno, cumplir con el derecho constitucional y humano, que es la seguridad social, ¿no?
Ahí también, Gonzalo, eso una de las cosas que también le queríamos preguntar, y vos dijiste que íbamos a entrar, pero varios dirigentes del Frente Amplio han dicho que no están de acuerdo con el plebiscito de la seguridad social por tener que tocar la Constitución, si se quiere, no tanto por las ideas, sino por el tema de la Constitución. Entonces, ahí, ¿crees que, o sea, que sería por esto? O no sé, vos dijiste en otras entrevistas que hay un tema con las AFAPs, que ellos no han querido eliminarlas.
Yo creo que lo de no querer dejar grabado en la Constitución elementos tan específicos es una gran excusa. Lo digo convencido de ello, porque lo mismo hicimos el campo popular en otras oportunidades, incluso con el respaldo del Frente Amplio, en otras oportunidades, por ejemplo, el plebiscito al agua. Ahí se avanzó con mucha especificidad en su redacción, en la convicción de defender el agua como un derecho, como un bien de nuestro pueblo y que no puede estar privatizado. O sea, está, ahí lo acompañaron, sí. Pero después no lo cumplieron, ¿no? Porque me acuerdo que el 20 de marzo, cuando asumió Tabaré, o sea, asume Tabaré en marzo, y el 20 días después de su primer gobierno, ya sacó un decreto presidencial que habilitaba la continuidad de la privatización del agua en Maldonado. Entonces, yo creo que no es un problema en sí mismo lo de la Constitución. Ahí lo que refleja es su aceptación a este modelo privatizador de la seguridad social. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, las AFAP están jugando un papel central en la lógica del endeudamiento del país. Estos montos que hablábamos recién, ¿no? Los 5.000 y pico millones de dólares de deuda uruguaya. Las AFAP juegan un papel protagónico en eso. Son, con la plata de los trabajadores, las AFAP le habilitan préstamos al Estado, a los distintos organismos, para ejecutar sus proyectos, ¿no? Y para ser muy concretos, tanto Orsi como Carolina Cose, bajo sus administraciones municipales, mientras fueron intendentes, recurrieron a las AFAP para llevar alguna obra, entre comillas, y habilitar y reproducir la lógica del endeudamiento. Entonces, esto es un problema económico, por lo que implican las AFAP, porque son 24.000 millones de dólares que tienen en su poder, porque las jubilaciones que pagan son magras, el 68% de las jubilaciones que pagan las AFAP son menores a 2.000 pesos, hacen inversiones que no importa el riesgo, porque si esa inversión termina mal, el capital del trabajador se ve reducido y nadie te viene a indemnizar. O sea, ahí es una ruleta con la plata de los trabajadores. Y evidentemente es un problema, además de económico, es un problema también filosófico, o político, si se quiere. Para nosotros la privatización de un derecho humano es estrictamente neoliberal. Y la seguridad social es un derecho humano fundamental que no puede estar atravesado por el lucro. ¿Qué es el lucro hoy? El AFAP. Entonces, si sos de izquierda y defendés y reivindicás el derecho humano a la seguridad social, no podés estar a favor de la AFAP y, por lo tanto, no podés negarte a una iniciativa como este caso. La otra gran excusa es la de avancemos en una mesa de diálogo social, ¿no? Lo hemos escuchado por parte de todos los candidatos y los referentes y los dirigentes del Frente Amplio. Y yo me pregunto, ¿cuál es la voz que falta escuchar? Porque el campo popular ya se está expresando con mucha contundencia con este plebiscito, mientras se discutió, mientras se juntaron las firmas y ahora trabajando de cara a octubre. Pero las cámaras empresariales también ya se han pronunciado, la asociación de las AFAP también se han expresado, los intelectuales también se han expresado durante el transcurso de esta discusión, y también se expresaron cuando se armó la comisión de expertos bajo la LUC. O sea, ya no hay más voces que escuchar, porque hasta el Fondo Monetario se expresó y el Banco Mundial sobre este tema. Entonces, lo que falta a expresarse en realidad es con mayor claridad a los propios dirigentes del Frente Amplio, ¿no? Más que expresarse es hacer lo que falta.
Bueno, con esto que mencionaba sobre la AFAP y sobre el plebiscito de la seguridad social, ya vamos entrando en los objetivos de Unión Popular de cara a lo que va a ser la elección presidencial. Y otro de los objetivos que ustedes mencionan es la reconstrucción de la unidad de la izquierda y volver a colocar en el Parlamento representación de izquierda que refleje las voces de los trabajadores, y cito textualmente. ¿Creen que ahora la izquierda no está representada en el Parlamento? Y en ese sentido también sumo, ¿qué valoración hacen de la izquierda actual?
Bueno, yendo a los objetivos, nosotros sí insistimos, como vos decías, en el triunfo del plebiscito. Hemos sido gestores de este proceso y evidentemente se corresponde con nuestras definiciones y por lo tanto todas las listas Unidad Popular Frente de Trabajadores van a ensobrar la papeleta blanca del sí. Estamos trabajando en este proceso de colocar compañeros y compañeras en el Parlamento porque para nosotros es una tribuna más de lucha. O sea, sería incorporar una herramienta más a este proceso que venimos llevando adelante en las organizaciones políticas, en las organizaciones sociales, en las organizaciones territoriales, bueno, en la diversidad del campo popular. Contar con representación parlamentaria contribuiría sin duda a visibilizar conflictos populares que muchas veces quedan omisos o que son ninguneados, ¿no? Contar con una representación parlamentaria desde nuestras filas implicaría tener la posibilidad de que se presenten propuestas en el Parlamento que sean de beneficio para los intereses populares. Y estoy hablando, por ejemplo, redireccionar los gastos para que se le dé el 6% a la educación, a la UDELAR y el 1% a investigación. Legisladores que puedan presentar propuestas que dinamicen la industria nacional para generar empleo de verdad y no estar sometido a la inversión extranjera y esa supuesta panacea. Legisladores que puedan presentar iniciativas que defiendan los recursos del pueblo haciendo investigaciones sobre hechos de corrupción como pasó con ACE. Tener legisladores que puedan decir y denunciar seriamente y ser un freno a proyectos que sean nocivos para los intereses populares, ¿verdad? Entonces, para nosotros esa es la actitud que debe tener y que estamos predispuestos a asumir, por supuesto, como ya lo hicimos, los legisladores de izquierda, ¿no? Porque acaba, y vale volver a vincular una cosa con otra, ¿no? El Frente Amplio dio libertad de acción frente al plebiscito, ¿no? Bueno, cada uno, pero en realidad los principales candidatos están llamando a no votar. Pero en el Parlamento, ¿qué hemos vivido? Todo lo contrario, no es la libertad de acción, sino la disciplina partidaria. Y lo vimos en carne propia. Cuando presentamos una propuesta, por ejemplo, el Plan Nacional de Vivienda Popular, que era construir vivienda para los trabajadores, ahí la disciplina partidaria se aplicó para votar en contra. Cuando presentamos un proyecto de ley para eliminar la impunidad, la disciplina partidaria fue no a tratar el tema. Entonces, creo yo que, más allá de las definiciones o los mecanismos que opten, lo que hay de fondo es una discusión de principios y de actitudes, ¿no? Entonces, nosotros queremos legisladores de ese tipo. Después están los otros, lo de la derecha tradicional, que ahí obedientemente todos levantan la mano cuando se trata de discutir y de aprobar proyectos neoliberales, cuando se trata de hacer la plancha frente a las necesidades más urgentes de nuestro pueblo. Y así estamos con diputados y senadores que durante 5 años no le conocemos la voz, no sabemos quiénes son, pero sin embargo cobran suculentos sueldos que se vuelven millonarios, ¿no? Durante 5 años. Entonces, tener un legislador tiene definiciones y cometidos prácticos que son muy importantes en esta etapa y a la vez contribuye a este proceso que decíamos de la reconstrucción de la izquierda uruguaya, porque para nosotros el Frente Amplio se ha convertido en el freno principal de estos procesos de lucha. Y lo hemos visto con el desmantelamiento de las instancias de discusiones colectivas, por ejemplo los comités de base, ponerle una intervención a los centros culturales y de organización popular, donde ahí se le interviene con distintos reglamentos. Esa obediencia que se le aplica al movimiento social, y lo vimos con el caso de la LUC. El movimiento popular en un principio iba contra toda la LUC hasta que el Frente Amplio dijo no, nosotros vamos a acompañar solamente 135 artículos. ¿Y qué hizo? Obligó a que el campo popular se limitara bajo esos 135 artículos. O sea, se ha convertido en un elemento de freno sin duda para la lucha. Por eso, y fundamentalmente, nosotros estamos trabajando en este proceso de articular y de aglutinar organizaciones fuera de ese marco, que para nosotros es un corset muy importante para la lucha de los trabajadores y de los estudiantes. Que somos pequeños por ahora, sí, claro. Que somos que tenemos aspiraciones grandes, por supuesto que las tenemos, como toda organización que busca transformar el país. Pero bueno, también sabemos medir nuestras fuerzas en esta etapa y por eso los objetivos que nos planteamos creemos que son más que alcanzables. Las encuestas están dando la posibilidad de llegar al Parlamento, como nos dio Factum hace 2 días, y también las encuestas están dando las grandes chances de triunfar con el plebiscito de la Seguridad Social.
Bueno, ahora en ese sentido que vos decías de las grandes chances de entrar al Parlamento, vos señalabas que dentro del Frente Amplio hay algunos sectores que son de izquierda, de la izquierda que definen ustedes en el partido, ¿no? Entonces, en el caso eventual de llegar a la Cámara de Diputados, ¿votarían en bloque con ellos? O sea, que ¿podrían llegar a algún tipo de acuerdo con el partido?
Nosotros decimos sí que hay gente de izquierda dentro de otras estructuras, incluso del Frente Amplio y fuera del Frente Amplio, por supuesto. Lo que reafirmamos y diferenciamos es la conducción y su hegemonía, ¿no? El rumbo que ha tomado el Frente Amplio como fuerza política y sus principales dirigentes no son de izquierda. Eso es clarísimo y lo hemos visto en todos los temas. Eso no quita que siga habiendo gente de izquierda que milite entre sus estructuras, que siga dando la pelea, que intente cambiar las correlaciones de fuerza. Experiencia que ya la hemos vivido en otras etapas, pero que ya sabemos que la hegemonía va en un rumbo que no se ha podido torcer. En el ámbito parlamentario las dinámicas son justamente muy ágiles, ¿no? Nosotros vivimos esa primera experiencia de tener un legislador de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, con el gobierno del Frente Amplio y su mayoría. Y ahí nosotros vivimos una experiencia concreta, que hay que ver si se repiten los mismos términos o no. Presentábamos propuestas de distinta índole y el Frente Amplio se oponía, ¿no? Siendo gobierno y se oponía frente a una propuesta de izquierda. En algunos casos nos acompañó, por ejemplo, transferir el subsidio de la cerveza al hospital de clínica, que hoy el hospital tiene varias obras hechas por ese subsidio que logramos transferir, pero a otras se opuso. En un nuevo contexto hay que ver cómo finalmente termina la representación de cada uno, pero nosotros siempre hemos definido nuestro voto en función a la naturaleza y al objetivo que busca ese proyecto. Independientemente de quién venga, si se trata de una iniciativa correcta, beneficiosa, la vamos a acompañar sin importar de dónde viene. Ahora, si nosotros presentamos un proyecto que tiene características y objetivos nobles, aspiramos a que los otros legisladores también nos acompañen. Yo creo que esto de la disciplina partidaria ha limitado sustancialmente a muchos legisladores a ser consecuentes y coherentes en el ámbito parlamentario. Y el ejemplo más gráfico creo que es el tema de Haití. Cuando se estaba discutiendo cada vez el envío de tropas militares uruguayas a reprimir al pueblo haitiano y a ser soldados subordinados a los intereses de Estados Unidos, porque de eso se tratan las misiones de paz, muchos legisladores en un corto plazo terminaron o renunciando, dejando una rosa y yéndose de la Cámara, otros renunciando, bueno, una semana antes que terminara el periodo, pero renunció al fin, y muchos que quisieran acompañar nuestra iniciativa de no enviar más tropas, y sin embargo la disciplina partidaria los obligaba a asumir ese papel tan nefasto, que bueno, el Frente Amplio lo cumplió.
Siguiendo en un eventual caso en el que lleguen a la Cámara de Diputados, ¿hay otro partido con el que hoy por hoy creen que podrían llegar a generar algún tipo de negociación en caso de que sea necesario?
Bueno, yo creo que en parte lo respondíamos recién, ¿no? Si nosotros presentamos iniciativas, por ejemplo, que protejan los recursos naturales, uh-huh, o proyecto de ley que frenen la extranjerización de la tierra, tal como lo hicimos la vez pasada, imaginamos que otros partidos fuera del marco del Frente Amplio deberían de acompañarlo. Después empiezan los egos y los réditos personales, ¿no? Que eso también es un elemento que frena y que daña la política. El personalismo de algunos candidatos, ha construido organizaciones unipersonales. Entonces, organizaciones en realidad no son. Son espacios unipersonales con figura monolítica que van a la presidencia, al Senado, a diputados, cierran la lista prácticamente. Es difícil a veces pensar que desde esa forma de ver y de hacer política puedan surgir conductas honestas y beneficiosas para un trabajo colectivo y para el bien común. Ojalá que se superen ese tipo de cosas, porque para nosotros la política primero es un trabajo colectivo.
Gonzalo, ustedes desde el partido ya han expresado, y vos lo mencionabas hoy, el tema de la deuda externa, que ustedes están en contra de pagar y saldar esa deuda externa. Preguntarte por qué se da esta decisión.
Bueno, la deuda externa en estos momentos significa una sangría de recursos económicos muy importantes, que es plata del pueblo, ¿no? Esa es plata que sale de rentas generales a partir de todos los impuestos y servicios que pagan los trabajadores, los jubilados, los estudiantes, la gente de todos lados. En estos momentos estamos pagando 2.400 millones de dólares de amortización de capital y 2.800 millones de intereses, una cifra aproximada, porque lo estoy diciendo de memoria. Uh-huh. Estamos pagando más de 5.000 millones de dólares de deuda en este momento, en Uruguay, de 2024. Eso significa casi el 7% del PBI uruguayo. O sea, lo que no se le da a la educación pública, lo que no se destina a vivienda, lo que no se destina a los servicios básicos, sí se destina a pagar la deuda externa uruguaya. O sea, es un problema económico de este momento. Pero si uno hace el recorrido histórico, vamos a encontrar que la génesis ya de por sí es un problema, ¿no? Desde las primeras cartas de intención, el Uruguay ya empezó a contraer deuda con condiciones desiguales y perjudiciales para los intereses populares, porque cada carta de intención implica que el Fondo Monetario u otro organismo internacional te presta la plata, pero empieza a tener injerencia en la vida política del país. Y esto está a texto expreso. Te ponen condiciones sobre los niveles de egreso en las políticas educativas. Te ponen condiciones en las políticas de seguridad social, por ejemplo, habilitando el sistema mixto o de ahorro individual. Te empiezan a poner condiciones de las más diversas índoles. Entonces, es una injerencia de los organismos extranjeros en la política nacional a partir de la necesidad económica, ¿no? Y te empiezan a maniatar con los préstamos. Pero quizás uno de los elementos más gráficos y obscenos de lo que implica esto fue el proceso dictatorial de la última dictadura cívico-militar uruguaya. El Uruguay contrajo muchísima deuda externa bajo la dictadura cívico-militar, una deuda externa que evidentemente fue generada con un gobierno ilegítimo, ilegal, inconstitucional, antidemocrático, y por lo tanto, desde nuestra perspectiva, si la deuda se contrae en nombre del pueblo a través de un gobierno antidemocrático e ilegal, esa deuda también es ilegal. El pueblo uruguayo no tiene por qué asumir el pago de una deuda que la generaron gobiernos dictatoriales. En todo caso, esa deuda se tiene que hacer cargo los organismos internacionales, los cuales le prestaron plata a las dictaduras. Evidentemente, si le prestaron plata es porque había una sintonía en los objetivos y en los métodos utilizados, ¿no? Tanto los organismos internacionales como los dictadores. Entonces, para nosotros, ese es un problema. Y evidentemente las condiciones que se generan incluso en el marco de la democracia. Entonces, ¿qué planteamos frente a esta situación? Hacer una auditoría, que es un mecanismo que se utiliza dentro del Estado frente a distintas situaciones, ¿no? Contaduría General de la Nación hace auditorías en todos los organismos. O sea, nosotros planteamos que se haga un análisis minucioso y exhaustivo de cómo se generó la deuda externa uruguaya, las condiciones y el uso que se destinó finalmente a esos recursos. Si la auditoría dice, bueno, mirá, estuvo todo bien y tenemos que seguir pagando el 7% del PBI, bueno, está, vamos a ver. Pero si dice, no, mirá, acá hay miles de millones de dólares que no corresponde haberse generado, que no corresponde que se hayan pago porque ya se pagaron, y la conclusión es, en realidad, nos están debiendo plata a nosotros. Bueno, esa es una auditoría que para nosotros hay que llevarla adelante, que se puede hacer en cualquier marco democrático, y esto no implica violentar ni dinamitar ninguna relación con nadie. Y sí, la auditoría justamente revela que estamos a favor, digamos, que la plata está a favor nuestra, bueno, se suspenderá el pago de la deuda externa.
Más allá de esto que decías, de este análisis que se puede hacer, de que quizá mucho dinero a la deuda externa no sea necesario pagarlo, pero me imagino que sí debe tener consecuencias para el país no hacerlo, si, más allá de que esté bien o que esté mal. Entonces, bueno, eso, preguntarte qué consecuencias podría tener para el país, porque dudo que se esté pagando mucho dinero porque se quiera, ¿no?
Bueno, fíjate que pagar 2.800 millones de dólares de intereses, solamente de intereses por el préstamo que vos contrajiste, quiere decir que negociaste muy mal. Porque si estás pagando 2.800 millones de intereses cuando la amortización del capital son 2.400 o una relación similar, o sea, estás pagando básicamente lo mismo, ¿no? Peso a peso, o el doble, mejor dicho. Entonces, suspender el pago de la deuda externa en el caso de que sea necesario, ahí genera, yo creo que a priori, dos consecuencias muy importantes. Una es que el Uruguay va a retener 5.000 millones de dólares, ¿no? Y pensemos lo que significa tener en nuestras arcas 5.000 millones de dólares disponibles para utilizarlo en dinamizar la industria nacional, en fortalecer los servicios sociales, en crear una política de vivienda real para nuestro pueblo, en proteger los recursos naturales. 5.000 millones de dólares en caja es mucha plata para avanzar en un rumbo distinto al que se nos viene imponiendo. Por el otro lado, posibles sanciones. Bueno, hay muchas experiencias en el mundo que han renegociado la deuda externa y que han suspendido incluso, y eso no ha implicado entrar en default, no ha implicado que te traigan los portaaviones norteamericanos a la costa, no es intervención militar, no. Hay una diplomacia internacional que interviene y que puede equilibrar las cosas. Y mucho más si hay un pueblo decidido a avanzar en este camino, ¿no? Lo que pasa es que a veces se nos imponen estos temas como una abstracción aislada y alejada de la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y nada que ver, todo lo contrario. Nosotros deberíamos de indignarnos por el hecho de que los gobiernos sucesivos multiplican las deudas de un año al otro en 2.000 millones de dólares sin ningún tipo de problema. O sea, no creo que sea muy democrático el hecho de que ciertas personas que tienen el gobierno en sus manos endeuden a 3 millones y medio por 2.000 millones de dólares así, en una firma. No creo que sea muy democrático eso. Yo creo que el pueblo uruguayo debe informarse, debe procesar esta información y tomar medidas. si se nos presenta un gobierno que diga, bueno muchachos, la realidad es que desde que se fundó el Uruguay hasta el momento, todos los que nos gobernaron nos han endeudado de forma desmedida e injustificada. Nosotros vamos a emprender un camino alternativo. Bueno, discutámoslo de forma popular. Si realmente queremos transitar un camino alternativo que defienda nuestros recursos o queremos seguir reproduciendo la lógica del endeudamiento de la mano de unos pocos.
Bueno, en la misma línea, digamos, porque ya veníamos hablando de la deuda externa, otra cosa que ustedes proponen eliminar en este caso es el impuesto a la renta de las personas físicas, conocido como el IRPF, y el impuesto de asistencia de seguridad social, conocido como IAS. El argumento es que se le saca plata a los trabajadores que tienen menos, pero la pregunta es si tienen la propuesta de otro impuesto para poder volver a recaudar, digamos, esos fondos, o por dónde iría.
Sí, nosotros creemos que desde hace tiempo se ha instalado una política fiscal completamente injusta y desigual. Injusta porque recae sobre los trabajadores fundamentalmente y los jubilados. Y desigual porque no ataca al problema de la riqueza. Y nosotros creemos que hay que hacer una transformación en materia tributaria, sin duda. En estos momentos, de lo que recauda la DGI, el 48% es de IVA, de lo que paga la gente de IVA, ¿no? Y este impuesto lo paga todo el más humilde, desde el más pobre hasta el más rico, pero por sobre todo lo pagamos los más pobres, los más humildes, ¿no? Los que vivimos nuestro salario. Porque si vos ganás 25.000 pesos, como le pasa a 500.000 de trabajadores en Uruguay, esos 25.000 pesos vos los consumís en el 100%. ¿Y en qué lo consumís? En el alquiler, en la luz, el agua, la comida, el boleto, los medicamentos, la ropa, y en todo pagas IVA. O sea que del 100% de tus ingresos, en el 100% está pagando IVA. Pero aquella persona que gana 300.000, 400.000 pesos no necesariamente consume todos sus ingresos. Por lo tanto, proporcionalmente de lo que paga IVA es mucho menos, ¿no? Ahora, en la DGI, el otro ingreso más significativo es el IRPF, que equivale como un 19%. Pero cuando vos desglosás el ingreso de IRPF, resulta que lo que pagan los trabajadores es 5 veces más que lo que paga el capital por renta. O sea, somos los trabajadores los que a partir de nuestro salario pagamos más impuestos que los que tienen grandes rentas, ¿verdad? Y viven de ella. Entonces, ahí se demuestra la desigualdad y sobre quién está la carga impositiva, ¿no? Sobre el lomo de los trabajadores. Y lo mismo pasa con el IAS, que es un impuesto completamente inconstitucional que grava las jubilaciones. Entonces, nosotros decimos, con el IVA, ¿qué hay que hacer? Eliminar el IVA de los productos básicos de la canasta básica justamente social y económica. Hay que eliminarlo completamente. Con respecto al IRPF, hay que eliminar el impuesto al salario de los trabajadores. Y por supuesto que hay que incrementar los presupuestos, los impuestos sobre el patrimonio y los que operan sobre el gran capital. Oye, el impuesto al patrimonio es de los que menos pagan en relación al patrimonio que tienen. Ya lo veníamos comentando. Toda inversión amparada en la ley de inversión, en la ley de zona franca, la ley de forestación, la ley de riego, todo ese marco normativo, la vivienda de interés social, todas esas leyes creadas en el Parlamento por la derecha tradicional y por el progresismo, creadas y aplicadas, han significado una pérdida multimillonaria en estos últimos años para la economía uruguaya. La rendición de cuentas lo establece con claridad. Han sido más de 2.300 millones de dólares de exoneración de impuestos al gran capital, en realidad por encima de los 3.000 millones. Entonces, si vos querés eliminar el IRPF, que es un impuesto al salario del trabajador, querés eliminar el IAS, que es el impuesto a los jubilados, y querés eliminar el IVA de los productos básicos de la canasta, bueno, ahí vos tenés que equiparar los ingresos. Y los ingresos los equiparás volviendo a instalar los impuestos a este gran capital. Y también un impuesto al sistema financiero. Con la reforma de Astori en el 2006, la reforma tributaria donde se aplicó el IRPF, donde se aplicó el IAS, también se eliminó el único impuesto que pagaban los bancos. El impuesto a la actividad bancaria, el IMABA. Astori fue tan benevolente que le sacó el impuesto a la ganancia de los bancos. Nosotros creemos que eso no está bien, no es lógico, y mucho menos se corresponde con definiciones de izquierda. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Volver a instalar el impuesto a la actividad bancaria. Eso es que han acaparado miles de millones de dólares a través de la operativa y que tienen en estos momentos y sobre todo de la usura. A nosotros nos indigna escuchar que el Banco República tuvo 300 millones de dólares de ganancia en 6 meses. ¿A dónde fue a parar esa plata? O mejor dicho, ¿cómo se generó? Si es el Banco del Pueblo, si es el Banco Público, si es el Banco Solidario, ¿cómo pudo haber que tuvo tanta ganancia? Es porque no estaba aplicando los mandatos constitucionales, en definitiva, ¿no? Entonces, En esta etapa hay que eliminar impuestos sobre los más humildes y los trabajadores, y hay que revertir la lógica, ponerle impuestos a los que más tienen, a los que se han apoderado y enriquecido en estos últimos años. Otro gran problema es la ganancia que se fuga del país, ¿no? Hay miles de millones de dólares que se fugan del país, que son ganancias generadas en territorio uruguayo y terminan en bancos extranjeros. Entonces ahí también hay que poner un impuesto a esa transferencia de la ganancia.
Entonces, la eliminación quizá de estos impuestos como el IRPF y el IAS podría contribuir a esta creación del salario mínimo vital que ustedes proponen.
Es uno de los mecanismos, ¿no? La primera medida implicaría el incremento del salario mínimo nacional. Estamos en una crisis económica brutal que la padecemos y la sostenemos los trabajadores, ¿no? En realidad no son medio millón de trabajadores, son 550.000 trabajadores los que ganan menos de 25.000 pesos. Eso quiere decir que puedes ganar 25.000, puedes ganar 24, 23, 22 que el salario mínimo o incluso menos. Hay 230.000 jubilados percibiendo 18.000 pesos o menos, 17, 16, 15, ¿no? Hay una población que está percibiendo ingresos de infraconsumo. Si esto lo relacionás y lo comparás con el promedio de alquiler, es 20.000 en todo el país. Pero todos sabemos que Montevideo está muy por encima de ese promedio. El costo de la canasta básica, nadie la puede cerrar a ciencia cierta, pero anda por encima de los 90.000 pesos. O sea, la inmensa mayoría de nuestro pueblo recibe ingresos de infraconsumo. Entonces es necesario un incremento económico monetario. Por eso parte lo del plebiscito, dignificar las jubilaciones mínimas y equipararla con el salario mínimo nacional. Incrementar el salario mínimo en términos monetarios y a la vez desplegar un conjunto de mecanismos y de herramientas que valoricen ese salario, que valoricen ese ingreso económico. Si vos eliminás el IVA de la canasta básica, vos vas a tener mayor poder de compra. Si reducís el costo de las tarifas básicas de servicio, tenés mayor poder de compra, no se valoriza tus ingresos. Y así sucesivamente. O sea, es un mecanismo que se puede aplicar de forma simultánea bajo distintas vías, ¿no?
Bueno, y además de esto, la pregunta también en torno al salario mínimo es cuánto dinero se propone que sea ese valor, ¿no? Porque hoy por hoy ronda los 22.000 pesos, si no estoy mal. Pero bueno, que queríamos saber también como cuánto es la propuesta, si es muy poco 22.000 pesos.
Bueno, la referencia que se utiliza es la media canasta básica, ¿no? Suponiendo que dos personas componen el núcleo familiar, que están en actividad y que perciben el salario mínimo, entre ambos se puede cubrir la canasta básica. Teóricamente es una formulación correcta. Nadie puede estar en desacuerdo en decir, bueno, si hay una pareja, ambos trabajan, ambos van a recibir el salario mínimo y por lo tanto ambos van a tener la capacidad de cubrir dignamente y vivir dignamente. Bueno, nadie se puede oponer a esa formulación. Los que se oponen son los que nos están gobernando en realidad. Evidentemente esto implica un conjunto de políticas que atiendan a todo el mundo del empleo, ¿no? Porque la realidad es, bueno, si vos tenés una ferretería, una carnicería, una zapatería y tener uno o dos empleados, aumentar significativamente su salario implica poner en riesgo la actividad que desempeñás. Bueno, pero a ese pequeño comerciante hay que desplegarle también un conjunto de baterías que aliviane su actividad en términos tributarios y que le permita justamente pagar salarios dignos y tener ingresos dignos, ¿no? Entonces, cuando vos regulás las tarifas, por ejemplo, de la industria, ¿no? Las tarifas de la luz, del agua, los servicios, a la industria, a la pequeña industria, vos ahí también les estás habilitando a este incremento salarial. Vaya diferencia que hay lo que paga de luz el zapatero del barrio con lo que está pagando las grandes empresas, o mejor dicho, lo que no pagan, porque a las grandes empresas que generan energía, UTE está obligada por contratos firmados a comprarle esa energía que producen tres veces más cara que lo que el costo real que tiene la propia UTE, ¿no? Entonces, se asfixia al pequeño productor, al pequeño comerciante, y se le dan toda la benevolencia a las grandes empresas y a las multinacionales. Y nosotros, una vez más, creemos que hay que dar vuelta a esta lógica.
Gonzalo, hablábamos mucho del Frente Amplio, vos igual mencionaste mucho el oficialismo y todas las políticas que han llevado el oficialismo, y ahora en campaña el lunes Diego Labat, eventual ministro de Economía si gana Álvaro Delgado, dijo que propondría bonos para personas de bajos recursos menores de 20 años que terminan el liceo, y esto rondaría los 80.000 pesos a quienes terminen quinto año y 160.000 pesos a quienes terminen sexto. ¿Qué valoración haces de esta propuesta? ¿Qué opinión te merece?
Nosotros hemos sido muy críticos con el progresismo, porque hemos sentido nos sentimos muy próximos en cuanto a los objetivos o al discurso, pero creemos que allí se ha abandonado y se ha dañado muchísimo por sus prácticas. Pero nosotros nunca nos vamos a olvidar de quienes nos gobiernan hoy y quienes nos han gobernado durante muchísimos años. Nosotros nunca nos vamos a olvidar, y por eso transitamos el camino que transitamos, del daño que significa las políticas neoliberales y la derecha tradicional en Uruguay. Nunca nos vamos a olvidar y nos enfrentamos todos los días a ello. En materia educativa se nos presenta esta iniciativa que es altamente hipócrita, ¿no? Porque en estos momentos este gobierno fue el que recortó las partidas para becas en los distintos organismos, ¿no?
Ayer Carolina Cose dijo que esta propuesta podía caer un poco en la demagogia.
Bueno, sí, como muchas otras que ha presentado la propia Carolina, ¿no? Ella en su campaña dijo, vamos a darle el 6% del PIB a la educación, y ya volvieron a confirmar que no se lo van a dar. Entonces, otra más de las tantas demagógicas, de un lado y del otro. Pero en este caso, quienes nos está gobernando es la derecha tradicional, que no le dio el 6% del PIB a la educación, a la Nelly Delar, que implicó una reforma educativa que ellos dicen transformación, pero que en esencia no ha transformado demasiado, pero sí ha dañado la educación pública, limitando la participación de los docentes, los estudiantes, atentando la autonomía y cogobierno, ¿no? Ahora veíamos cómo la propia Universidad de la República se quiere intervenir al consultorio universitario de la Facultad de Derecho, ¿no? Un consultorio de abogacía que ha aportado mucho a las causas populares, y ahí se quiere intervenir violentando la autonomía del cogobierno. Lo hemos visto en la privatización de la educación pública. La ley público-privada creada por el Frente Amplio fue aplicada fundamentalmente en el área de la educación, y este gobierno la continuó. Implica la injerencia del sistema privado, del capital privado, en las políticas educativas y en los recursos económicos de la educación, porque una obra nueva bajo esta ley sale 3 veces más caro que si se hace con mecanismos tradicionales. Entonces, que venga este gobierno con esa idea, es una hipocresía, porque han recortado el presupuesto de la educación en todas las áreas, y fundamentalmente también en materia educativa. Pero también es un problema filosófico, ¿no? Y de concepción. Están mercantilizando a la educación, están imponiendo la lógica del mérito económico frente a la educación, frente al proceso educativo. Es decir, ya acá no se trata de que el individuo transite por el sistema educativo para desarrollar sus capacidades cognitivas, sus habilidades sociales, intelectuales, prácticas. Ya no se trata de que adquirir las herramientas para desempeñarte socialmente y transformar el mundo en que vivir. Se trata de transitar el sistema educativo para recibir un premio económico. Vaya moral y vaya ética la que se tiene por parte de los que están proponiendo esto. Si vos querés que los jóvenes transiten por el sistema educativo en condiciones dignas, primero asegurar el trabajo digno para sus padres, la vivienda digna para vivir, la alimentación, asegurarle la vestimenta y el transporte para llegar a la institución educativa, asegurarle los materiales pedagógicos y didácticos y de conocimiento, y bueno, ahí vos podés jactarte de que estás contribuyendo al proceso educativo del individuo, ¿no? Nosotros lamentamos, sin duda, lamentamos que se instale la lógica de la meritocracia y del economicismo en las políticas educativas.
Gonzalo, en breves palabras, porque ya estamos cerrando, ¿cuáles son las expectativas de Unión Popular Frente de Trabajadores de cara a las elecciones nacionales?
Bueno, lo decíamos al principio, nuestros dos objetivos se pueden alcanzar en octubre. Uno es el triunfo del plebiscito de la seguridad social. Nosotros estamos convencidos y embanderados de que esto es una causa popular que debe triunfar, porque trae justicia sobre este tema, ¿no? Equiparar las jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional es habilitarle a que esos jubilados y pasivos que están pasando hambre tengan unos recursos más. Y estamos hablando de hogares humildes, ¿no? Esos hogares donde está el 20% de los niños en la pobreza. El plebiscito trae el derecho al trabajo y al disfrute luego de jubilarte, porque el 27% de los jóvenes está desocupado y se nos está imponiendo trabajar hasta los 65. Luego, una vida en actividad, la gente tiene el derecho a disfrutar y desarrollarse en plenitud. Entonces nos oponemos a esa lógica de enfrentar pobre contra pobre en busca de un empleo. Y obviamente nos enfrentamos y apoyamos la idea de eliminar la SAFAP, porque implica la eliminación del lucro y de la privatización de este derecho humano fundamental, y posibilita fortalecer al BPS. Entonces eso hay que lograrlo, independientemente, te diría yo, del partido que vote cada uno. Y somos muy francos en esto. Independientemente del partido que vaya a votar, nosotros alentamos a que la gente coloque la papeleta blanca del sí. Pero pensando en aquella gente de izquierda, evidentemente aspiramos a que haya una coherencia, ¿no? y una lógica de coherencia entre el voto al plebiscito y el voto partidario. Porque vaya contradicción sería poner la papeleta del sí y votar una lista con los candidatos que están que se oponen al plebiscito y que públicamente han dicho que van a hacer todo lo posible para que no se reglamente el plebiscito. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber un acto de coherencia entre el plebiscito y el voto partidario. Ya hemos dicho por la función que debería de tener nuestros compañeros en el Parlamento, y se suma una más. Si triunfa el plebiscito, la papeleta establece que hay 2 años para ser reglamentada desde el Parlamento. Y yo me pregunto, ¿qué diputados y senadores vamos a contar para que realmente hagan cumplir la voluntad popular del plebiscito? Nosotros queremos estar en el Parlamento para ser garantes de que se cumpla con lo que establece la papeleta. Entonces, esa también es una necesidad en el ámbito político. O sea que alentamos a que la gente nos acompañe, partiendo de la idea de que en octubre se define el Parlamento. Todas las encuestas están diciendo que la presidencia se va a elegir en la segunda vuelta, en el balotaje. Por lo tanto, en octubre el pueblo uruguayo va a definir qué Parlamento queremos. ¿Quiénes vamos a tener el Parlamento? ¿Aquellos que hagan la plancha durante 5 años y voten y levanten la mano lo que le digan su jefe? ¿O aquellos que por disciplina partidaria van a ir siempre en contra de las definiciones históricas de la izquierda? ¿O queremos tener un equipo que empuje y que promueva iniciativas de beneficio para nuestro pueblo?
Gonzalo Martínez, candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores. Muchas gracias por estar en Comunidad Velar.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.